Capítulo 1. Encrucijadas del destino. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Momentos en los que el mundo se silencia por un instante y te das cuenta de que estás frente a una decisión, frente a un cruce de caminos que no pediste, pero que no puedes evitar. Estás ahí, parado en medio de una bifurcación invisible, sintiendo el peso de la incertidumbre, el eco de las preguntas sin respuesta y el susurro constante del ¿por qué a mí? A veces, la vida no te da una señal clara. No hay flechas brillantes ni voces celestiales que te digan por aquí es. Solo hay silencio. Solo estás tú. Y en ese silencio, nacen las dudas. ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué se terminó esa relación si lo di todo? ¿Por qué esta enfermedad, este fracaso, esta soledad? ¿Por qué no llegan las respuestas que tanto he buscado? La mente racional busca lógica, secuencia, sentido. Pero la vida no siempre se explica con lógica. La vida tiene su propio lenguaje, su propia manera de enseñar, de transformar, de guiar. Y ese lenguaje no siempre se entiende al principio. A veces se comprende solo mirando hacia atrás, años después, cuando todo encaja y dices, ahora lo entiendo. Tenía que pasar. Pero cuando estás en medio del caos, cuando el camino se vuelve bruma y no ves a más de un metro de distancia, la fe tambalea. Y ahí, justo ahí, nace la oportunidad más poderosa de tu existencia, la posibilidad de confiar sin entender. Este capítulo no pretende darte respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Pretende invitarte a abrir una puerta dentro de ti, una puerta que muchas veces mantenemos cerrada por miedo, la puerta a la posibilidad de que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Las decisiones invisibles. A lo largo de tu vida has tomado decisiones que parecían pequeñas, insignificantes. Un sí a una invitación. Un no a una propuesta. Un mensaje que no enviaste. Un lugar al que llegaste 5 minutos antes o después. Esas pequeñas elecciones, muchas veces inconscientes, han tejido el entramado de tu historia. Y no solo tú. Las decisiones de otras personas, los cruces inesperados, los cambios de planes, los accidentes, todo forma parte de un mapa invisible que te ha traído hasta este preciso momento. Y si todo, incluso lo que dolió, lo que no entendiste, lo que aún no aceptas, formaba parte de ese mapa? ¿Y si cada giro, cada caída, cada demora, cada pérdida, tenía una razón que aún no has descubierto? Podrías pensar que esto suena a consuelo espiritual. Y sí, puede ser. Pero también puede ser verdad. Una verdad más amplia, más profunda, que no depende de religión, sino de conciencia. La vida no es lineal. Nos han enseñado a pensar que la vida es una línea recta. Naces, estudias, trabajas, amas, envejeces, mueres. Pero la realidad es mucho más parecida a un laberinto. A veces avanzas, otras retrocedes. A veces das vueltas en círculos hasta marearte. Y justo cuando crees haber encontrado la salida, una nueva pared se levanta frente a ti. Ese laberinto no está ahí para castigarte. Está ahí para formarte. Para prepararte. Cada encrucijada, cada desvío, cada pared, ha estado diseñada para despertarte, para mostrarte algo que solo podías aprender al enfrentarte a la confusión. Y aquí está la clave, no estás perdido. Estás siendo dirigido, incluso cuando parece lo contrario. Cuando todo se detiene. Quizá ahora mismo estás en una etapa de tu vida en la que todo se ha ralentizado. Las cosas no fluyen, los planes no se concretan, las oportunidades parecen estar en pausa. Y en ese aparente estancamiento, te preguntas si has hecho algo mal. Si te equivocaste de camino. Si ya es tarde para cambiar. Pero permíteme ofrecerte otra mirada. ¿Y si este estancamiento es una pausa sagrada? Una pausa que no te detiene, sino que te prepara. Que no es castigo, sino recalibración. Que no es fracaso, sino redirección. A veces, el mayor acto de crecimiento no ocurre cuando todo va bien, sino cuando todo se detiene y no tienes más opción que mirar hacia adentro. Los giros inesperados. Muchas de las historias más poderosas de transformación comenzaron con un giro inesperado. Un despido que llevó a alguien a descubrir su verdadera vocación. Una ruptura que abrió la puerta a un amor más auténtico. Una enfermedad que despertó una conciencia dormida. Una pérdida que devolvió a alguien a su camino interior. Esos momentos no se entienden mientras los estás viviendo. Se sienten injustos, duros, insoportables. Pero más adelante, cuando el polvo se asienta y el corazón ha sanado, te das cuenta, fue necesario. Ese giro cambió tu dirección. Te llevó a un lugar que no hubieras elegido por tu cuenta, pero que terminó siendo el lugar exacto donde debías estar. ¿Y si no hay errores? Piensa en esto por un momento. ¿Y si no existe tal cosa como un error? ¿Y si incluso tus decisiones equivocadas estaban alineadas con una lección que necesitabas aprender? ¿Y si lo que perdiste no fue un castigo, sino una limpieza? ¿Y si el rechazo que tanto dolió fue, en realidad, una protección? ¿Y si lo que hoy duele, mañana será el testimonio que inspire a otros? Cuando comienzas a ver la vida con estos ojos, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú te conviertes en alguien capaz de mirar más allá del dolor. La semilla en la oscuridad. Las semillas no crecen en la luz. Crecen enterradas en la tierra, en la oscuridad, sin saber que están por florecer. Durante semanas, tal vez meses, todo parece quieto, sin señales. Pero bajo la superficie, algo se está gestando. Así también tú. Si estás atravesando un momento oscuro, no asumas que estás estancado. Asume que estás siendo sembrado. Que algo dentro de ti está rompiendo la vieja cáscara. Que estás a punto de brotar hacia una nueva versión de ti mismo. No subestimes lo que está creciendo en silencio. Conclusión: el viaje apenas comienza. Este capítulo es una invitación. Una invitación a dejar de ver tu vida como un conjunto de accidentes aleatorios y comenzar a verla como una narrativa sagrada, tejida con propósito. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas dar un paso, y luego otro. Con cada paso, el camino se revela un poco más. ¿Estás en una encrucijada? Sí. Pero no estás solo. La vida no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Te ha traído hasta aquí para despertarte. Y quizás, solo quizás, este sea el comienzo del capítulo más importante de tu vida. Capítulo 2. La danza del río, fluir con la vida. Vivimos en un mundo donde se valora el control. Nos enseñan desde pequeños que debemos planificar, anticiparnos, tener siempre una estrategia. Nos dicen que si no dominamos cada aspecto de nuestra vida, estamos condenados al fracaso. Y así crecemos, intentando poner orden al caos, deseando certezas, anhelando garantías. Pero la vida no funciona así. La vida no es un tren que sigue una ruta recta y predecible. La vida es un río. Un cuerpo de agua que fluye, que se curva, que choca con rocas y sigue adelante. A veces es sereno y otras veces arrasador. A veces nos lleva con suavidad y otras nos sumerge hasta lo más hondo. ¿Y tú? ¿Cómo has navegado tu río? Cuando luchar es resistir la corriente. Muchos de nosotros hemos pasado años intentando nadar contra corriente. Nos aferramos a relaciones que ya terminaron, a trabajos que ya no nos nutren, a versiones antiguas de nosotros mismos. Intentamos forzar que las cosas sean como deberían ser, sin aceptar que ya han cambiado. Es como si estuviéramos parados en medio del río con los pies firmemente plantados, intentando que el agua deje de moverse. Pero eso solo nos cansa, nos desgasta, nos hace sentir que la vida es una lucha constante. ¿Y si el problema no es el río, sino nuestra resistencia a fluir con él? La vida, al igual que el agua, siempre encuentra su camino. Aunque no podamos verlo en el momento, siempre se está moviendo hacia donde debe ir. Y cuando tú te alineas con ese movimiento, cuando sueltas la necesidad de controlar cada giro y cada caída, la experiencia se transforma. Fluir no es rendirse, es confiar. Hay una gran diferencia entre rendirse y fluir. Rendirse es resignarse, bajar los brazos, aceptar pasivamente cualquier cosa. Fluir, en cambio, es un acto de confianza. Es decirle a la vida: no entiendo por qué me llevas por aquí, pero confío en que me estás guiando hacia algo que no puedo ver ahora. Fluir es observar que el río, incluso cuando parece peligroso o desbordado, tiene una lógica interna, un ritmo, un destino. Es saber que incluso las aguas más turbulentas no vienen a destruirte, sino a transformarte. El poder del cambio inesperado. Piensa en todas las veces que la vida te sorprendió. Esos momentos en los que lo planeado no se dio, pero algo nuevo y mejor apareció. Aquellos días en los que un cambio inesperado terminó siendo una bendición disfrazada. ¿Cuántas veces pensaste, si eso no hubiera pasado, no estaría aquí ahora? Eso es el río en acción. Esa es la danza de la vida llevándote justo donde necesitas estar, aunque en el momento no lo parezca. Esos cambios, esas desviaciones, son parte del flujo natural del proceso. No estás perdiendo el rumbo. Estás siendo redirigido. Aprendiendo a soltar la orilla. El miedo más profundo que enfrentamos cuando intentamos fluir con la vida es el miedo a soltar la orilla. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos duele, incluso si ya no tiene sentido. Porque soltar significa entrar en lo desconocido. Y lo desconocido nos da miedo. Pero aquí está la paradoja, la verdadera seguridad no está en la orilla, sino en el flujo. La vida estancada no es vida. Solo hay crecimiento cuando te permites avanzar, cuando sueltas, cuando te arriesgas a no saber qué hay después de la próxima curva. Soltar no es una debilidad. Es un acto de enorme valentía. Es decir, confío más en lo que me espera que en lo que me retiene. Confiar en que todo tiene su ritmo. Todo en la naturaleza tiene un ritmo. Las estaciones cambian sin que nadie las obligue. Las hojas caen cuando deben caer. Los animales hibernan, migran, renacen, sin resistencia. Solo el ser humano intenta forzar los tiempos. Queremos que el amor llegue cuando nosotros queremos. Queremos sanar en 3 semanas. Queremos tener éxito antes de los 30. Pero la vida tiene un ritmo que no responde a nuestros caprichos. Cuando aprendes a respetar ese ritmo, a honrar el proceso, a confiar en que las cosas llegan cuando deben llegar, encuentras paz. Y no es una paz pasiva. Es una paz activa. Es la tranquilidad de quien sabe que, incluso cuando parece estar detenido, algo se está moviendo por dentro. Algo está madurando. Algo se está preparando. Los signos del fluir. ¿Cómo sabes que estás fluyendo con la vida? Te sientes más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima, aunque nada haya cambiado exteriormente. Las oportunidades comienzan a aparecer, casi sin buscarlas. Tu intuición se agudiza, porque estás más conectado contigo mismo. Te sientes en paz incluso en medio de la incertidumbre, porque sabes que todo tiene su momento. Dejas de pelear contra lo que es y aprendes a responder desde la serenidad. Fluir no significa no tener metas o sueños. Significa no forzarlos. Es ir hacia ellos desde la confianza, no desde la desesperación. Cuando todo fluye, tú también sanas. Fluir con la vida también significa fluir contigo mismo. Aceptar que no siempre estarás bien. Que hay días oscuros. Que a veces no sabes qué hacer. Que tienes heridas, miedos, dudas. Y está bien. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, lo que piensas o lo que aún no entiendes de ti, comienzas a sanar. No desde la perfección, sino desde la aceptación. Desde el reconocimiento de que estás en camino. Que estás aprendiendo a vivir. Meditación de cierre, soy agua. Tómate un momento. Cierra los ojos. Respira profundo. Imagina que eres un río. No un río violento ni detenido. Un río vivo. Siente cómo el agua fluye desde la cima de las montañas hasta el mar. No se detiene. No se culpa. No se juzga. Simplemente avanza. Y tú también. Estás avanzando, aunque no lo veas. Estás creciendo, aunque duela. Estás aprendiendo, aunque aún no tengas respuestas. Eres parte de este gran río de vida. Eres parte de su danza. Confía. Capítulo 3. Miradas que transforman, el poder de la perspectiva. ¿Te has preguntado alguna vez por qué 2 personas pueden atravesar exactamente la misma situación y salir con aprendizajes completamente diferentes? Un mismo día de lluvia puede ser melancolía para uno y bendición para otro. Una pérdida puede significar ruina para alguien y liberación para alguien más. Un fracaso puede ser la excusa perfecta para rendirse o el impulso necesario para crecer. La diferencia no está en el evento. Está en la mirada. Está en la forma en que interpretamos lo que nos sucede. Está en la historia que nos contamos sobre lo que vivimos. En este capítulo vamos a explorar una verdad poderosa, a veces incómoda, pero profundamente liberadora. Nuestra perspectiva lo cambia todo. La historia que eliges contar. La mente humana es una narradora incansable. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, está generando explicaciones, significados, interpretaciones. Y aunque muchas veces creemos que lo que vemos es la verdad, lo cierto es que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Dos personas pueden mirar el mismo atardecer. Una ve el fin del día. La otra ve una promesa de descanso y renovación. Un mismo silencio puede ser interpretado como indiferencia o como paz. Un mismo error puede ser vivido como vergüenza o como maestría en construcción. ¿Qué historia te estás contando sobre tu vida? Porque si todo lo que has vivido hasta hoy lo estás interpretando desde la culpa, el miedo, el victimismo o el rechazo, estarás caminando con una mochila emocional cargada de resentimiento y dolor. Pero si eliges reinterpretar tu historia desde la compasión, la gratitud y la sabiduría que da la experiencia, entonces comienzas a caminar más liviano. Comienzas a ver que tal vez no todo fue tan malo. Tal vez había algo más profundo sucediendo. Algo que tu alma necesitaba vivir para evolucionar. La perspectiva como herramienta de sanación. Muchas personas buscan sanar intentando cambiar lo que sucedió. Pero lo pasado, ya está. No podemos reescribir los hechos. Lo que sí podemos reescribir es el significado que les damos. Reescribir desde la comprensión. Desde el aprendizaje. Desde la perspectiva que el tiempo, la madurez o incluso la espiritualidad nos permite integrar. Cambiar de perspectiva no niega el dolor. No lo minimiza. Simplemente dice, no dejaré que esto me defina desde el sufrimiento. Voy a elegir qué significado le doy. Y ese acto, elegir conscientemente una nueva forma de mirar, es uno de los mayores actos de poder personal que existen. Ejercicio práctico, el reencuadre. Toma una situación de tu vida que aún te duele. Un momento que te marcó. Una herida que todavía no cicatriza del todo. Ahora respóndete, desde la honestidad más profunda. ¿Qué historia te has contado siempre sobre ese hecho? ¿Qué papel jugabas en esa historia? ¿La víctima? ¿El culpable? ¿El traicionado? ¿Qué otra historia podrías contar, si lo miraras desde el aprendizaje, desde la evolución, desde la compasión? Tal vez esa pérdida fue lo que te obligó a reconectar contigo. Tal vez ese rechazo te mostró que estabas buscando amor en un lugar que no lo tenía. Tal vez ese fracaso te enseñó que no todo lo que deseas es lo que necesitas. Este ejercicio no busca justificar el daño, sino empoderarte a ti frente al daño. No se trata de perdonar porque hay que hacerlo, sino de soltar la carga para no seguir repitiendo el dolor. Cambiar la pregunta, cambiar la vida. Muchas veces, cuando las cosas no salen como queremos, nos hacemos la pregunta equivocada. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esa pregunta, cargada de victimismo y frustración, rara vez conduce a respuestas útiles. Pero, ¿y si cambiamos la pregunta? ¿Y si en lugar de ¿por qué?, preguntamos ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué está intentando mostrarme esta experiencia? ¿Qué parte de mí está lista para crecer a partir de esto? Este simple cambio en el lenguaje abre una nueva dimensión de conciencia. Pasas de ser una víctima pasiva de los eventos a un protagonista consciente de tu evolución. La perspectiva y la gratitud. Hay un puente poderoso entre la perspectiva y la gratitud. Cuando aprendes a mirar tu historia con otros ojos, comienzas a agradecer incluso lo que dolió. ¿Y sabes qué ocurre cuando sientes gratitud por lo que antes te dolía? Sanaste. Sanaste porque integraste. Porque entendiste. Porque dejaste de pelearte con lo que fue. La gratitud no siempre llega de inmediato. A veces toma meses o años. Pero cuando llega, transforma. Es un milagro cotidiano darse cuenta de que aquello que una vez te quebró, ahora te construye. Casos reales, miradas nuevas. Piensa en alguien a quien admires profundamente. Un líder, un artista, un ser querido. Alguien que ha transformado su vida. Investiga su historia. Verás que detrás de cada logro hay un capítulo difícil. Una etapa oscura. Una caída. Un no que dolió. Pero también verás cómo esas personas reinterpretaron sus heridas como lecciones. Cómo convirtieron sus caídas en impulso. No es que no sufrieron. Es que eligieron cómo mirar lo que les pasó. Tú también puedes. El arte de hacer zoom. Imagina una pintura. Si la observas demasiado de cerca, solo verás pinceladas borrosas, colores sin forma, caos. Pero si tomas distancia, la imagen cobra sentido. Ves el panorama completo. La obra se revela. Lo mismo ocurre con tu vida. A veces, estás tan cerca del dolor, tan enfocado en lo inmediato, que todo parece absurdo. Pero cuando tomas perspectiva, cuando haces zoom out, puedes comenzar a ver el patrón. Puedes ver cómo todo encaja. Tal vez no hoy. Pero llegará el momento. Perspectiva no es positividad forzada. Aquí es importante hacer una distinción. Cambiar de perspectiva no es negar la realidad, ni fingir alegría donde hay dolor. No se trata de repetir frases como todo está bien cuando claramente no lo está. Se trata de honrar tu experiencia y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de un significado más profundo. Puedes llorar y también creer. Puedes sufrir y también crecer. Puedes sentir tristeza sin quedarte atrapado en ella. Esa es la madurez emocional que da una perspectiva consciente. Capítulo 4. Causa y efecto, todo está conectado. Vivimos en una realidad que a menudo parece caótica, llena de coincidencias, situaciones inesperadas y cambios abruptos. En medio de esa sensación de desorden, solemos pensar que las cosas simplemente pasan. Que algunos tienen suerte, y otros no. Que la vida es una ruleta. Pero, ¿y si te dijera que nada es azar? ¿Y si todo lo que ocurre, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada emoción que albergas, está generando una cadena de eventos que va mucho más allá de lo que puedes ver? Bienvenido al principio universal de causa y efecto. Un principio tan antiguo como el tiempo, tan invisible como poderoso y tan certero como inevitable. El universo responde a tu energía. Nada ocurre en aislamiento. Cada acción, incluso la más pequeña, tiene una consecuencia. Cada pensamiento que permites, cada intención que siembras, está creando una realidad. Puede que no lo notes al instante. Puede que no veas el resultado esta semana ni este mes. Pero todo, absolutamente todo, deja una huella. Cuando hablas con amabilidad, siembras armonía. Cuando actúas con resentimiento, generas tensión. Cuando eliges el amor en lugar del miedo, cambias el curso de los acontecimientos. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración está determinada por lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que eliges en cada instante. La ley que nunca falla. Así como la gravedad no deja de actuar por no verla, la ley de causa y efecto tampoco cesa solo porque la ignores. Cada causa genera un efecto, aunque el tiempo entre ambos varíe. Por eso, cuando miras tu presente, no estás mirando un accidente. Estás viendo el resultado de miles de decisiones, pensamientos y acciones acumuladas a lo largo del tiempo, tuyas y de otros, que han convergido en este momento. Esto no es para culparte. Es para empoderarte. Porque si tú has sido creador de tu presente, entonces también puedes ser arquitecto de tu futuro. El efecto invisible de las pequeñas decisiones. Tendemos a pensar que solo las grandes decisiones importan: cambiar de país, renunciar a un empleo, casarse, tener hijos. Pero el principio de causa y efecto no discrimina por tamaño. Cada decisión, por mínima que parezca, crea una dirección. Elegir levantarte temprano o seguir durmiendo. Responder con ternura o con sarcasmo. Agradecer o quejarte. Callar o decir tu verdad. Todo suma. Todo importa. Todo construye o destruye. Y, lo más importante, todo vuelve. Lo que siembras, cosechas. Esta frase puede parecer cliché, pero es una de las verdades más profundas de la existencia: cosechas lo que siembras. No se trata de castigo o recompensa. Se trata de coherencia energética. El universo es como un eco, devuelve lo que envías. Si siembras impaciencia, recibirás situaciones que te pondrán a prueba. Si siembras generosidad, atraerás ayuda cuando la necesites. Si siembras gratitud, descubrirás más razones para agradecer. Y si siembras amor, aunque el camino sea largo, inevitablemente el amor regresará. El poder de la intención. Muchas veces, no es lo que haces, sino desde donde lo haces, lo que determina el efecto que generas. Dar dinero a alguien puede tener vibración de superioridad o de compasión. Decir la verdad puede tener intención de herir o de liberar. Buscar un sueño puede estar motivado por el ego o por el alma. Por eso, antes de actuar, pregúntate. ¿Desde qué emoción estoy creando esto? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? ¿Desde el deseo de controlar o desde la confianza? Cuando tus intenciones son limpias, amorosas y alineadas, los efectos que generas también lo serán, aunque los resultados tarden en llegar. Nada es aislado. Hay una red invisible que conecta todo. Cada acto tuyo impacta más allá de lo que imaginas. Una palabra que dices puede cambiarle el día a alguien. Un gesto puede ser recordado por años. Una decisión personal puede tener efecto en generaciones futuras. Tus actos, incluso los más íntimos, tienen eco en el mundo. Esto no debería darte miedo. Debería darte propósito. Estás dejando huella. Siempre. El ciclo de retorno. Todo lo que das, vuelve. Y no siempre vuelve de la misma forma ni de la misma persona. A veces ayudas a alguien y no recibes nada de esa persona, pero más adelante, en otro contexto, en otro país, la vida te compensa con una bendición inesperada. Por eso, no actúes con bondad esperando retribución inmediata. Actúa desde el amor. Desde la conciencia de que estás sembrando algo. Y tarde o temprano, el ciclo se completa. Asumir responsabilidad sin culpa. Aquí es importante aclarar algo. Ser responsable no significa culparte por todo lo que te ha pasado. No se trata de cargar con el peso de cada error, sino de reconocer tu poder de elección. No todo lo que vives ha sido elegido conscientemente por ti. Hay causas colectivas, patrones familiares, energías heredadas. Pero aún así, siempre tienes la opción de responder con conciencia a lo que te sucede. La vida no se trata de tener el control total. Se trata de hacerte consciente del poder que ya tienes. Usar la ley a tu favor. Cuando entiendes que cada acción genera una reacción, comienzas a actuar con más intención. Te vuelves más selectivo con tus palabras. Más coherente con tus valores. Más consciente de tus emociones. Y al hacerlo, dejas de vivir en modo reactivo. Y empiezas a vivir en modo creador. Empiezas a generar efectos alineados con la vida que deseas. Cambiar tu futuro desde hoy. El pasado ya generó sus efectos. Algunos aún los estás viviendo. Pero eso no significa que estás condenado a repetirlos. Cada día, con cada nueva acción, puedes comenzar a sembrar algo diferente. No se trata de perfección. Se trata de intención constante. Hoy puedes elegir amar un poco más. Escuchar un poco más. Cuidarte un poco más. Confiar un poco más. Y esos actos, aunque parezcan pequeños, están generando un futuro más luminoso para ti y para todos los que te rodean. Reflexión final: eres causa, no solo efecto. Muchas veces nos sentimos a merced de la vida, como si todo lo que ocurre fuera un efecto sin causa aparente. Pero tú no eres solo el resultado de lo que te ha pasado. Eres también la causa de lo que vendrá. Y eso es inmenso. Porque significa que puedes crear. Redirigir. Reinventarte. La vida no es una cadena de eventos sin sentido. Es un entretejido de causas y efectos donde cada elección tiene un lugar. Y tú eres el tejedor. Capítulo 5. El tiempo perfecto, confiar en el ritmo de la vida. Vivimos en una época donde todo se mide en velocidad. Corremos para alcanzar objetivos, para llegar antes, para no quedarnos atrás. Nos comparamos con otros, nos sentimos tarde, impacientes, frustrados por todo aquello que aún no se ha manifestado. Pero, ¿y si el problema no fuera el tiempo, sino la forma en que lo percibimos? ¿Y si cada cosa que estás esperando, ese amor, ese propósito, esa claridad, esa transformación, no está perdida, sino en camino, desarrollándose en un calendario perfecto que no podemos controlar? Este capítulo es una invitación a salir de la urgencia, a reconectarte con el ritmo sagrado de tu vida, y a aprender una de las lecciones más transformadoras de todas, Todo llega cuando tiene que llegar. El espejismo de la prisa. Desde niños, nos enseñan a medir la vida en logros y cronogramas, caminar antes del año, leer antes de los 5, tener claro el futuro a los 18. Si no cumples con los tiempos, te hacen sentir que algo anda mal. Crecemos creyendo que existe un reloj universal que marca cuando debemos enamorarnos, tener hijos, hacer dinero, encontrar el propósito. Pero ese reloj no existe. Es un espejismo. La verdad es que cada alma tiene su propio ritmo. Cada historia, su propio tempo. Y cuando intentamos forzar que la vida se mueva al ritmo de nuestras expectativas, lo único que logramos es generar ansiedad, autocrítica y agotamiento. La sincronía divina. Has llegado hasta aquí. Estás leyendo estas palabras. Y para eso, tuvieron que pasar miles de cosas antes: decisiones, encuentros, silencios, búsquedas. Cada paso te ha traído exactamente a este punto. ¿Realmente crees que fue casual? ¿Y si todo, absolutamente todo, ha estado perfectamente sincronizado, incluso lo que no entiendes todavía? A eso lo llamamos sincronía divina. Es ese misterioso orden que aparece cuando más lo necesitas. Esa persona que aparece justo cuando pensabas rendirte. Esa oportunidad que llega después de perder algo. Ese despertar interno que solo se da después de atravesar una tormenta. Y muchas veces, esa sincronía no ocurre cuando tú la esperas. Ocurre cuando estás listo para recibirla. El valor del aún no. Estamos tan enfocados en el ya que nos cuesta tolerar el aún no. Pero ese aún no es un castigo, es un regalo. Es tiempo sagrado de preparación, de maduración, de alineación interna. Tal vez no has recibido lo que anhelas porque aún no eres la versión de ti que puede sostenerlo. Tal vez lo que hoy deseas con desesperación sería una carga si llegara demasiado pronto. Tal vez el universo te está dando exactamente lo que necesitas, no lo que tú crees que necesitas. Aprender a honrar el aún no es una forma profunda de sabiduría. Es confiar en que lo que es para ti jamás pasará de largo. Es creer que la vida no llega tarde. Llega justo cuando tu alma está lista. Compararte es traicionarte. Vivimos rodeados de vidas ajenas. Redes sociales, biografías inspiradoras, historias de éxito contadas en tiempo récord. Es fácil mirar al costado y sentir que vamos lentos. Que los demás avanzan más rápido. Que algo debe estar mal con nosotros. Pero compararte con otro es como comparar una flor con una estrella. Cada ser florece a su tiempo. La vida de otros no es un espejo para medir tu progreso. Tú estás donde debes estar. Incluso si no entiendes por qué aún no ha llegado lo que deseas. Incluso si la espera parece eterna. Cuando te comparas, te desconectas de ti. Cuando te honras, regresas a tu ritmo. Y es ahí, en tu propio tempo, donde la magia ocurre. El mito del retraso. ¿Cuántas veces has pensado ya debería haberlo logrado? ¿O ya es tarde para empezar? ¿O si tan solo esto hubiera pasado antes? Detente. Respira. ¿Quién dijo que estás tarde? ¿Dónde está escrito ese guión que tanto presionas? Y si en realidad no estás retrasado, sino exactamente en el punto donde algo esencial están haciendo. Muchos comienzan su propósito a los 40, 50, 60 años. Muchos descubren su gran amor después de varios corazones rotos. Muchos encuentran su poder en medio de su mayor crisis. El tiempo no es enemigo. Es aliado. Y muchas veces, el retraso es solo una pausa necesaria para integrar lo que el alma aún no comprendía. El proceso invisible. Hay un tipo de crecimiento que no se ve. Como la semilla bajo tierra. Como el tejido que se forma en una herida. Como el cambio que se cocina en silencio mientras tú crees que nada está pasando. Ese crecimiento invisible es fundamental. Es donde se forja la fortaleza, la claridad, la raíz. Y justo cuando estás a punto de rendirte, algo florece. La vida se manifiesta en ciclos. Nada florece todo el año. Si estás en una etapa de oscuridad o estancamiento, no asumas que estás fallando. Tal vez estás en tu invierno. Y el invierno no mata. El invierno prepara. Aprender a confiar en el ritmo. Confiar en el tiempo perfecto de la vida es soltar la obsesión por los plazos. Es dejar de decir, debería estar en otro lugar. Es empezar a preguntarte. ¿Qué parte de mí está lista para crecer ahora? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo hoy, en lugar de seguir esperando el momento ideal? Cuando confías en el ritmo de la vida, dejas de pelearte con el presente. Honras lo que tienes, sin renunciar a lo que deseas. Encuentras paz en el proceso, no solo en el resultado. Y cuando haces eso, el tiempo deja de ser una presión. Y se convierte en un puente. Tu tiempo no se parece al de nadie. No todos vivimos los mismos ciclos al mismo tiempo. Hay quienes despiertan rápido y otros necesitan más tiempo. Hay quienes sanan de un golpe y otros requieren años. Hay quienes avanzan de forma lineal y otros giran en espiral. Tu proceso es único. Tu alma es única. Tu ritmo es sagrado. Respétalo. La vida no premia la velocidad. Premia la autenticidad. Y cuando honras tu propio ritmo, todo empieza a llegar sin forzar, sin correr, sin desgastarte. Capítulo 6. Dolor con propósito, cuando el sufrimiento se vuelve maestra. El dolor. Esa palabra que evita pronunciarse en voz alta. Esa experiencia que todos compartimos pero que muchos preferimos negar, esconder o anestesiar. El dolor no tiene buena prensa. Nadie lo quiere. Nadie lo busca. Y sin embargo, todos, en algún momento, lo atravesamos. Pero, ¿y si te dijera que el dolor no viene a castigarte? ¿Y si te dijera que, aunque no lo parezca, el dolor tiene una función sagrada? ¿Y si te dijera que el dolor puede convertirse en tu maestra más sabia? Este capítulo es una invitación a mirar al dolor desde otro lugar. No desde la resignación, sino desde la transformación. No como un castigo, sino como una herramienta de evolución. El dolor como espejo. El dolor tiene una extraña manera de mostrarnos lo que no queremos ver. Nos saca de la rutina. Nos quiebra las estructuras. Nos empuja a mirar adentro. Cuando todo va bien, es fácil anestesiar. Es fácil tapar vacíos con entretenimiento, trabajo, comida, distracciones. Pero cuando el dolor golpea, una pérdida, un rechazo, una traición, una enfermedad, ya no puedes escapar. Ya no puedes mirar para otro lado. Te obliga a parar. Y en ese parar, comienza el verdadero trabajo, ver. Ver lo que duele. Ver lo que está roto. Ver lo que está listo para transformarse. ¿Por qué me duele esto? Hay una pregunta profunda que vale la pena hacerse en medio del dolor. ¿Qué parte de mí se está quebrando y qué parte de mí está intentando nacer? Porque el dolor, cuando lo escuchas, te revela verdades. A veces te muestra que te has estado abandonando. Que has construido una vida que no se alinea contigo. Que has dado más de lo que recibes. Que estás repitiendo heridas que no son tuyas. El dolor, cuando lo honras, te guía. Cuando lo silencias, se enquista. Pero cuando lo atraviesas con presencia, te transforma. Dolor no es sufrimiento. Aquí hay una distinción crucial: dolor no es igual a sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es una emoción natural frente a una pérdida, una herida, un cambio. El sufrimiento es la resistencia a ese dolor. El juicio. El apego. La historia que nos contamos una y otra vez. Esto no debería estar pasándome. No voy a superarlo nunca. No merezco este dolor. Esas frases son sufrimiento añadido. Son capas mentales que agrandan la herida. Pero cuando dejas de resistir, cuando simplemente te permites sentir, el dolor empieza a moverse. A enseñarte. A liberarte. El dolor como iniciación. Las culturas ancestrales entendían algo que hoy hemos olvidado: el dolor tiene poder iniciático. En muchas tradiciones, atravesar una pérdida, una enfermedad o una crisis marcaba el inicio de una nueva etapa. Era un llamado al alma. Una invitación a dejar atrás la vieja identidad y renacer en una más auténtica. Hoy en día, ese concepto parece lejano. Pero sigue vigente. Porque toda transformación profunda viene precedida de una ruptura. De un derrumbe. De un momento en el que ya no puedes seguir siendo quien eras. El dolor te cambia. Te confronta. Te arranca máscaras. Y aunque no lo parezca al principio, también te revela tu fuerza. La herida como portal. Hay una frase atribuida a Rumi que dice: la herida es el lugar por donde entra la luz. ¡Y qué verdad tan luminosa! Tus heridas no son vergüenza. Son portales. Son puertas abiertas hacia tu alma. Hacia tu compasión. Hacia tu humanidad más auténtica. A través de tu herida aprendes a ser más sensible. A mirar con ojos nuevos. A conectar con otros desde la empatía, no desde el juicio. La herida no te disminuye. Te abre. Te humaniza. Te recuerda que estás vivo. Historias que nacen del dolor. Mira a tu alrededor. Las personas más sabias, más profundas, más inspiradoras, han atravesado momentos de gran dolor. Y no solo los atravesaron. Los convirtieron en servicio. En arte. En compasión. En enseñanza. No fueron definidas por su herida. Fueron refinadas por ella. Tú también puedes. No necesitas ser un héroe, ni tener respuestas perfectas. Solo necesitas abrirte al proceso. Permitir que el dolor te transforme, en lugar de destruirte. El peligro de anestesiar. Vivimos en una sociedad que no sabe qué hacer con el dolor. Lo tapa. Lo calla. Lo medicaliza. Lo distrae. Lo transforma en entretenimiento. Pero el dolor reprimido no desaparece. Se acumula. Se transforma en ansiedad, en insatisfacción crónica, en relaciones tóxicas, en síntomas físicos. El alma no quiere que lo silencies. Quiere que lo escuches. Porque detrás del dolor hay una parte de ti que quiere sanar. Como atravesar el dolor conscientemente. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de atravesarlo con conciencia. Aquí algunos principios clave. Permítete sentir. Llora si lo necesitas. Grita. Escribe. Habla. No reprimas. Busca contención. El dolor compartido sana más rápido. No tienes que hacerlo solo. Honra tu ritmo. No te apures en superar a algo. El duelo necesita tiempo. Evita juzgar lo que sientes. Toda emoción es válida. Incluso las que no comprendes. Escucha el mensaje. Pregúntate qué parte de tu vida pide atención, cambio, amor. Y sobre todo, confía en que vas a salir de ahí transformado. Capítulo 7. Señales del universo, el lenguaje de la sincronía. Hay momentos en la vida que no pueden explicarse con lógica. Encuentros inesperados. Palabras escuchadas justo cuando más las necesitabas. Libros que caen en tus manos como si alguien los hubiera colocado allí especialmente para ti. Caminos que se cruzan como si estuvieran predestinados. A estos momentos algunos los llaman coincidencias. Otros, destino. Pero cuando se viven con el corazón abierto, hay una palabra que comienza a sonar más cierta: sincronía. Este capítulo es una invitación a abrir los ojos del alma. A reconocer que el universo no está en silencio. Que la vida habla constantemente. Y que si aprendes a escuchar sus señales, te das cuenta de que nunca has estado realmente perdido. Coincidencia o mensaje. ¿Alguna vez pensaste en alguien y, de pronto, esa persona te llamó? ¿Soñaste con una respuesta y luego la encontraste en una canción, en un cartel, en una frase que alguien dijo sin intención? ¿Conociste a alguien que transformó tu vida, y te diste cuenta de que, si hubieras llegado 5 minutos antes o después, jamás lo habrías conocido? Eso no es azar. Eso es el lenguaje secreto del universo hablándote en tiempo real. La sincronía no es magia, es coherencia. Es cuando tu mundo interior empieza a alinearse tanto con tu propósito, que la realidad externa comienza a responderte. La vida siempre está en diálogo. Desde lo más sutil hasta lo más evidente, la vida te envía pistas. Como si fuera un gran juego de orientación, con señales que aparecen en el momento justo. La mayoría de las veces, no son grandes revelaciones. Son susurros. Toques suaves en el hombro. Un mira allí, escucha esto, sigue por aquí. Y para percibirlas, necesitas una herramienta especial, presencia. La sincronía no se ve desde la prisa, desde el ruido, desde la mente llena de pendientes. Se ve cuando estás atento. Cuando dejas de correr. Cuando eliges confiar. Nada es casual cuando estás despierto. Cuando vives desde la conciencia, el azar desaparece. Empiezas a notar cómo todo lo que parecía suerte es en realidad una inteligencia amorosa trabajando a tu favor. La sincronía ocurre cuando tu intuición y tu acción se alinean. Tu corazón y tu mente se abren. Tu alma está lista para avanzar. Y el universo, como un espejo compasivo, responde. Te pone frente a las personas correctas. Te bloquea caminos que no son para ti. Te muestra alternativas que jamás habías considerado. Todo con un propósito, que no te pierdas de ti. Señales que guían, no controlan. Importante, las señales del universo no son instrucciones rígidas ni órdenes absolutas. No están diseñadas para que entregues tu poder ni tu discernimiento. Son guías, no cadenas. Te señalan posibilidades, pero siempre respetan tu libertad. Una señal puede ser un empujón suave, mira por aquí. Pero tú decides si das el paso. Tú eliges si cruzas la puerta. La vida es sabia, pero no invasiva. No te obliga. Te invita. ¿Cómo reconocer una señal? Las señales no tienen una única forma. Pueden ser externas o internas. Tangibles o intuitivas. Aquí algunas formas comunes. Repetición. Algo se repite una y otra vez. Nombres, números, frases, símbolos. Intuición intensa. Una corazonada persistente que no puedes ignorar. Obstáculos inesperados. A veces la señal es un no claro, que te protege de seguir un camino no alineado. Sincronicidad emocional. Escuchas o lees algo que resuena profundamente con tu estado interior. Fluidez mágica. Todo empieza a encajar con facilidad, como si alguien abriera puertas invisibles. El criterio no está en la forma, sino en la vibración que despierta en ti. Una señal verdadera no genera ansiedad, sino claridad. No impone, sugiere. No asusta, confirma. Ejercicio, tu diario de sincronías. Durante una semana, lleva un diario de señales. Anota cada coincidencia significativa. Cada número que se repite. Cada frase que te hizo detenerte. Escribe cómo te sentiste. ¿Qué intuición te despertó? ¿Qué acciones tomaste? Verás que, poco a poco, tu percepción se afina. Te vuelves más receptivo. Y comienzas a confiar. Porque cuanto más atento estás, más sincronías aparecen. La energía de la entrega. Las señales no aparecen cuando las fuerzas. Aparecen cuando sueltas. Cuando dejas de obsesionarte con tener todas las respuestas. Cuando renuncias a controlar el cómo y el cuándo. Cuando simplemente te abres a ser guiado. La entrega no es pasividad. Es colaboración. Es decirle a la vida, camino con intención, pero dejo que tú me muestres el mejor sendero. Y cuando haces eso, lo inesperado sucede. No porque hayas hecho magia. Sino porque te pusiste en armonía con el universo. Los encuentros predestinados. Algunas personas llegan a tu vida como si el universo las hubiera empacado especialmente para ti. No son muchas. Pero cuando llegan, lo sabes. No importa si se quedan un mes, un año o una vida entera. Su propósito no está en la duración, sino en el impacto. Son almas espejo. Catalizadores. Mensajeros disfrazados de humanos comunes. A veces vienen a enseñarte amor. Otras, a despertarte. Otras, a enseñarte a soltar. Pero todas te acercan a ti mismo. Y cuando miras hacia atrás, entiendes. No fue suerte. Fue destino. Cuando las señales se detienen. Hay periodos en los que parece que todo se detiene. Ya no hay mensajes. Ya no hay pistas. Ya no hay sincronías visibles. Eso no significa que estás solo. Significa que es tiempo de silencio interior. Tiempo de que confíes en lo aprendido. Tiempo de aplicar, no de buscar. A veces, la ausencia de señal es la señal. Una pausa para que dejes de mirar afuera y vuelvas a mirar dentro. ¿Y si no las veo? No te preocupes. Las señales no son privilegio de los especiales. Están disponibles para todos. Solo necesitas silencio, presencia, curiosidad, apertura y, sobre todo, confianza. Confianza en que la vida no se equivoca. Confianza en que estás siendo guiado, incluso cuando no lo ves. Confianza en que las señales más importantes no se leen con los ojos, sino con el corazón. Capítulo 8. Soltar el control, el arte de confiar en el misterio. Desde que somos niños, nos enseñan a planificar, anticipar, asegurarnos de que las cosas salgan bien. Nos hacen creer que tener el control es sinónimo de seguridad, que cuanto más previsibles sean nuestras vidas, más éxito, paz y estabilidad alcanzaremos. Pero la vida, en su esencia más pura, no es predecible. Es movimiento. Es misterio. Es cambio constante. Y por más que intentes apretar los puños, hacer listas, repetir afirmaciones o seguir reglas, hay cosas que simplemente no puedes controlar. Y ahí está el aprendizaje más difícil y más liberador. Soltar el control. Este capítulo es una invitación a dejar de luchar contra lo incierto, a dejar de forzar lo incontrolable y a aprender el arte sagrado de confiar en el misterio. El espejismo del control. Queremos controlar porque creemos que eso nos protege. Del dolor. De la pérdida. Del fracaso. De lo inesperado. Creamos agendas, estrategias, expectativas, y al hacerlo, confundimos estructura con seguridad emocional. Pero la verdad es que el control absoluto es un espejismo. Puedes planear tu día y recibir una llamada que lo cambia todo. Puedes cuidar tu salud y aún así enfermar. Puedes darlo todo en una relación y aún así ver cómo se termina. Esto no es pesimismo. Es realidad. Una realidad que no viene a asustarte, sino a liberarte. Porque en el momento en que aceptas que no puedes controlar todo, te das cuenta de que no necesitas hacerlo para estar en paz. Control o confianza. Cada día, en cada decisión, te enfrentas a una elección silenciosa. ¿Desde dónde me estoy moviendo, desde el control o desde la confianza? Controlar es intentar anticiparlo todo. Confiar es dar lo mejor y soltar el resultado. Controlar es buscar garantías. Confiar es vivir desde la fe. Controlar es obsesionarte con el cómo. Confiar es anclarte en el para qué. Cuando actúas desde el control, vives en ansiedad. Cuando actúas desde la confianza, vives en presencia. ¿Qué ganas cuando controlas? Detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Qué estoy intentando evitar al querer controlarlo todo? Tal vez el miedo a equivocarte. A que te lastimen. A que algo duela. A que el futuro te traicione. Pero aquí hay una verdad radical. Nada te libra del dolor de la vida. Ni el control. Ni la perfección. Ni la lógica. Entonces, ¿para qué seguir luchando contra la corriente cuando puedes aprender a fluir con ella? Soltar no es rendirse. Soltar no significa resignarte, ni renunciar a tus sueños, ni dejar de actuar. Soltar es aceptar que hiciste tu parte y confiar en que la vida hará la suya. Es dejar de manipular los tiempos, las personas, los resultados. Es abrazar lo incierto sin dejar de avanzar. Piensa en un arquero, suelta la flecha, y en ese momento ya no puede hacer nada más. Puede apuntar, puede entrenar, puede enfocarse, pero una vez que la suelta, debe confiar en la trayectoria. Tú también eres arquero. Suelta. Confía. Y deja que el universo haga su parte. Cuando soltar es sanar. Muchas veces, el control surge como una respuesta al trauma. Cuando en el pasado fuiste herido, engañado o traicionado, desarrollaste mecanismos para evitar volver a sentir eso. Intentas controlar tus emociones. Controlar a los demás. Controlar lo que la vida te trae. Pero el alma no vino aquí a vivir en modo defensa. Vino a experimentar, a entregarse, a abrirse. Y soltar el control es una de las formas más profundas de sanar la herida del miedo. Es decir, aunque no tenga garantías, confío en que puedo sostener lo que venga. El cuerpo también controla. El control no solo vive en la mente. También se aloja en el cuerpo. Se manifiesta como tensión en los hombros, en el cuello, en la mandíbula. Como insomnio, fatiga, contracturas. Como respiración agitada, digestión irregular, hiperalerta constante. Cuando comienzas a soltar el control, tu cuerpo lo siente. Se relaja. Suelta. Empieza a confiar también. Por eso, El acto de soltar no es solo mental o espiritual. Es físico. Y puedes empezar simplemente por respirar. Profundamente. Con intención. Como quien le dice al universo: aquí estoy. Presente. Abierto. Dispuesto. Lo que llega cuando sueltas. Soltar el control no significa perder el rumbo. Significa permitir que aparezcan caminos que no habías considerado. Cuando sueltas, llega la claridad que no encontrabas forzando. Aparecen nuevas posibilidades. Las personas adecuadas entran en tu vida. Los resultados se manifiestan de formas inesperadas. Y lo más importante, vuelve la paz. No porque todo esté resuelto, sino porque dejas de pelearte con lo que no puedes cambiar. Ejercicio práctico. El ritual del soltar. Toma papel y lápiz. Escribe todo aquello que estás intentando controlar: situaciones, personas, resultados. Sé honesto. Luego, al lado de cada uno, escribe: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo entregar a la vida? Una vez hecho eso, respira hondo y repite: hago mi parte. Suelto el resto. Confío en el proceso. Puedes quemar el papel, guardarlo como recordatorio o simplemente dejarlo ir. Hazlo con intención. Hazlo con amor. Hazlo con fe. Cuando soltar se vuelve tu forma de vivir. Soltar el control no es un acto único. Es una práctica diaria. Es un estilo de vida. Una forma de caminar por el mundo con el corazón abierto, sabiendo que nada es completamente seguro. Pero que todo puede ser profundamente significativo. Cuando adoptas esta forma de vivir, ya no te derrumbas con cada cambio. Aprendes a responder en lugar de reaccionar. Te abres a recibir más de lo que jamás habías imaginado. Empiezas a experimentar la verdadera libertad interior. Capítulo 9. Paz en el presente, el regalo del aquí y ahora. Vivimos divididos. Una parte de nosotros habita en el pasado, otra corre desesperada hacia el futuro, y en el medio, el presente se nos escapa. La mente recuerda lo que fue. El corazón desea lo que aún no ha llegado. Y entre recuerdos y proyecciones, el momento más sagrado, el ahora, pasa desapercibido. Este capítulo es un llamado urgente, pero amoroso, a regresar. A soltar la carga del ayer. A detener la ansiedad del mañana. Y a encontrarte con la única cosa real que tienes en tus manos, este instante. El pasado como ancla. La mayoría de las personas cargan el pasado como si fuera una mochila llena de piedras. Errores. Culpa. Nostalgias. Historias que se repiten como un eco interminable. Cosas que ya no están, pero que siguen vivas, dentro de ti. No puedes cambiar lo que pasó. Pero puedes cambiar la relación que tienes con lo que pasó. Cada vez que revives una escena dolorosa, sin intención de sanarla, le das poder. Cada vez que te castigas por lo que hiciste o no hiciste, refuerzas un ciclo de sufrimiento. Y mientras estás allí, mentalmente atrapado en lo que ya fue, te pierdes la vida que está ocurriendo ahora. El futuro como trampa. ¿Y el futuro? Ese horizonte invisible al que corremos como si fuera la salvación. Cuando tenga esa casa. Cuando encuentre pareja. Cuando me sane. Cuando tenga éxito. Siempre cuando. Siempre después. Y mientras tanto, esperas. Te pospones. Y te pierdes de vivir. El futuro es importante, sí. Pero no es más real que este momento. No puedes vivir en lo que aún no ha sucedido. Solo puedes prepararte para recibirlo desde el presente. Y curiosamente, es cuando te anclas a la hora, cuando el futuro comienza a tomar forma con más claridad. El presente, el único lugar donde ocurre la vida. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo el presente es real. Solo el ahora respira. Todo lo que necesitas está aquí. Tu cuerpo. Tu respiración. Tu intuición. Tu poder de decisión. Tu conexión con lo sagrado. Aquí es donde puedes sanar. Aquí es donde puedes amar. Aquí es donde puedes crear. Todo lo demás es proyección. La mente huye, el alma se queda. La mente odia el presente. Le parece aburrido, simple, sin drama. Por eso se escapa hacia el pasado para rumiar, o hacia el futuro para anticipar. Pero el alma solo habita en el presente. Cuando estás en el ahora, te alineas con tu alma. Cuando estás aquí, presente, sin distracciones, sin juicios, algo cambia. Sientes paz. Silencio. Una expansión interna difícil de explicar. Porque estás donde debes estar. Y eso, en sí mismo, es liberador. La presencia como medicina. ¿Y si el antídoto para la ansiedad no fuera entenderlo todo, sino detenerte y respirar? ¿Y si la paz no estuviera en lo que logres mañana, sino en lo que abraces hoy? ¿Y si el milagro que tanto esperas ya estuviera sucediendo, pero estás demasiado ocupado para notarlo? La presencia no requiere esfuerzo. Requiere intención. No necesitas ser experto en meditación. Solo necesitas estar. Mirar lo que tienes frente a ti. Escuchar de verdad. Sentir sin huir. Eso es medicina para el alma. Y está disponible en cualquier momento. Como regresar a la hora. A veces, regresar al presente no es fácil. El ruido mental es fuerte. Los pendientes, infinitos. Pero puedes entrenarte. Aquí algunos caminos para volver. Respiración consciente, cierra los ojos. Inhala profundamente. Exhala lento. Repite varias veces. Tu respiración siempre ocurre en el ahora. Observación plena, mira a tu alrededor. Observa colores, formas, sonidos, olores. Ancla tus sentidos al presente. Gratitud inmediata, detente y enumera tres cosas que agradeces ahora mismo. No importa cuán pequeñas sean. Contacto corporal, toca tu pecho. Tu abdomen. Tus piernas. Siéntete. Habitas un cuerpo que existe aquí y ahora. Atención total, haz una sola cosa a la vez, con presencia total. Comer. Caminar. Escuchar. Amar. Estas prácticas no son rituales vacíos. Son puertas de entrada al momento presente. El ahora también duele. No siempre es fácil estar en el presente. A veces el ahora trae tristeza, incomodidad, vacío. Por eso preferimos escapar. Porque mirar de frente lo que sentimos puede ser abrumador. Pero es precisamente ahí donde ocurre la transformación. Solo lo que se siente, se puede sanar. Y si tienes el valor de quedarte, sin huir, sin disfrazar, sin distraerte, descubrirás que el dolor también se mueve. También se disuelve. También enseña. La paz no es ausencia de conflicto. Es capacidad de habitar el presente, incluso cuando duele. El regalo invisible. Cuando estás presente, ocurren cosas que antes no notabas. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las decisiones más intuitivas. La creatividad fluye. El cuerpo se relaja. El corazón se abre. No hay grandes fuegos artificiales. Solo una paz tranquila. Una certeza interna. Una confianza en la vida que no se explica, pero se siente. Y ese, querido lector, es el verdadero regalo de la hora. Capítulo 10. El poder de aceptar, liberarte al recibir la vida como es. Aceptar. Una palabra sencilla, pero quizás una de las más poderosas y desafiantes que existen. Aceptar no es rendirse. No es conformarse. No es resignarse a una vida mediocre ni dejar de soñar. Aceptar es un acto de sabiduría. Es mirar la realidad, tal como es, sin adornos ni rechazos. Es abrazar la vida en sus luces y en sus sombras. Es decir, esto es lo que hay. Y aún así, estoy en paz. Este capítulo es una invitación profunda y valiente a practicar el arte de la aceptación. Porque cuando aceptas lo que no puedes cambiar, creas espacio para lo que sí puedes transformar. Resistir duele más. Cuando algo en la vida no se ajusta a nuestras expectativas, el primer impulso suele ser resistir. Negamos. Luchamos. Intentamos cambiar a la fuerza lo que ya es. No debería estar pasando esto. Esto no es justo. No puedo aceptar que esto me haya pasado. La resistencia puede sentirse poderosa. Pero es una ilusión. Es como intentar detener una ola con las manos. Solo terminas agotado, frustrado y, muchas veces, más herido. Aceptar no significa que apruebas lo ocurrido. Significa que te liberas de la pelea interna con la realidad. Aceptar no es justificar. Importante, aceptar no es justificar lo que está mal. No es aprobar la injusticia, ni normalizar el abuso, ni quedarse inmóvil ante lo que requiere acción. Aceptar es reconocer que las cosas son como son, aquí y ahora. Es partir de la realidad para poder transformarla con claridad y desde la paz. No puedes cambiar lo que no aceptas. La transformación real siempre empieza desde un lugar de honestidad radical. La verdad libera. Hay una libertad inmensa en decir: sí, esto pasó. Sí, me duele. Sí, me equivoqué. Sí, esto no es como lo imaginé. Aceptar la verdad, por incómoda que sea, es una forma de soltar el peso de las máscaras. De dejar de gastar energía fingiendo. De abrirte, por fin, a la posibilidad de ser tú mismo, con todo lo que eres. La verdad duele menos que la mentira que usas para esconderla. Porque la verdad, al ser aceptada, se convierte en paz. Aceptar no significa quedarse ahí. Aceptar una emoción no es vivir atrapado en ella. Aceptar el presente no es renunciar al futuro. Aceptar una pérdida no es dejar de amar. Es simplemente dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a vivir desde lo real. Desde ahí, puedes moverte. Desde ahí, puedes sanar. Desde ahí, puedes decidir con claridad. Aceptar no es quedarte. Es soltar la resistencia para empezar a caminar liviano. Aceptarte a ti también. No puedes aceptar la vida si no te aceptas a ti mismo. Y aquí viene una de las prácticas más potentes de este camino. La autoaceptación. Aceptar tus emociones, incluso las que no te gustan. Aceptar tus heridas, tus contradicciones, tus deseos, tus límites. Aceptar tu historia, incluso lo que harías distinto. Cuando te aceptas, dejas de exigirte perfección. Te vuelves más compasivo, más humano, más real. Y eso te libera de la prisión del juicio constante. El regalo oculto en lo que no puedes cambiar. Hay cosas que no puedes cambiar. Lo que ya pasó. La actitud de otros. El paso del tiempo. Ciertas pérdidas, rupturas, giros de la vida. Y sí, duele. A veces profundamente. Pero también, en esas cosas que no puedes controlar, se esconde un regalo. La oportunidad de descubrir tu fuerza interior. Aceptar lo que no puedes cambiar te vuelve humilde. Pero también te vuelve sabio. Y, muchas veces, es en ese mismo acto de aceptación donde comienzas a recordar quién eres realmente. ¿Qué puedes aceptar hoy? Detente un momento. Respira. Y pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de mi vida estoy resistiendo? ¿Qué hecho o realidad no estoy dispuesto a ver? ¿Qué emoción me niego a sentir? ¿Qué parte de mí estoy rechazando? La aceptación comienza por nombrar lo que es. Sin adornos. Sin drama. Sin juicio. Solo presencia. El dolor no aceptado se repite. Cuando no aceptas una herida, la revives. Cuando no aceptas una pérdida, quedas atrapado en ella. Cuando no aceptas tu historia, vives huyendo de tu identidad. Aceptar es el principio del cierre. El primer paso para dejar de repetir patrones. El inicio de un ciclo de sanación. No puedes sanar lo que no reconoces. Y no puedes avanzar si sigues atado a lo que niegas. Ejercicio práctico, carta de aceptación. Toma papel y lápiz. Escribe una carta que comience con: hoy decido aceptar. Y continúa. Sin filtro. Sin censura. Acepta lo que duele. Lo que no entiendes. Lo que no puedes cambiar. Acepta tus fallas, tus miedos, tus emociones. No necesitas mostrarle esa carta a nadie. Solo necesitas ser honesto contigo. Cuando termines, respira. Siente el alivio. La ligereza. La verdad. Y si lo deseas, quémala, guárdala, o léela cada vez que necesites recordarte que aceptar es una forma de amor. La paradoja de la aceptación. Aquí una de las verdades más hermosas de este camino. Lo que aceptas, deja de controlarte. Cuando aceptas tu miedo, puedes actuar a pesar de él. Cuando aceptas tu tristeza, puedes dejar de temerle. Cuando aceptas que no tienes todas las respuestas, puedes vivir con más paz. Aceptar no te hace débil. Te hace libre. Porque ya no vives huyendo. Vives habitando. Y en esa presencia, en esa apertura, ocurre la transformación. Conclusión del capítulo. Este capítulo ha sido una invitación a abrazar tu vida tal como es. No para resignarte, sino para liberarte del sufrimiento innecesario que nace de la resistencia. Aceptar es un acto de amor. Amor por ti. Por tu historia. Por tu camino. Por lo que no puedes cambiar. Y cuando aceptas desde el alma, te das cuenta de que en realidad no estabas roto. Solo estabas luchando contra lo que necesitaba ser honrado. Hoy puedes dejar esa lucha. Hoy puedes elegir la paz. Porque todo comienza con un sí. Un sí profundo, completo, incondicional a lo que es. Y desde ahí, todo es posible.